La Gabarra en Radio Popular.
Las dos, desde Bilbao Urban, Sagardotegui, La Gabarra, pues eso, hora y media prácticamente lo que tenemos por delante de tertulia en clave roja y blanca. Y comenzamos con los saludos y vamos con el anfitrión. Rocco, muy buenas, arratsaldeón y bienvenido a tu casa.
Arratsaldeón, gracias por darme la bienvenida a mi casa, sí señor.
Eso es. Oye, antes que nada, un abrazo a Paul.
Sí señor, está lesionado.
Sí, sí, mañana se nos ha lesionado, ¿verdad?
Sí, se cayó el otro día de la bici. Deporte de riesgo y se ha roto el húmero y el radio. Un abrazo desde aquí.
Abrazo fuerte, Paul. Que esto, nada, lo resolvemos rápido, rápido y bien además.
Bien, claro que sí.
Bueno, seguimos con las presentaciones. Asier Elorriaga, Mister, arratsaldeón, buenas.
¿Qué tal, arratsaldeón?
Que, por cierto, vamos anunciando que mañana no estás con nosotros en la moción del bacalao. Vamos a recordarlo. Que estás castigado. Ya lo dijimos el otro día. Hay rotaciones, así que, nada, te quedas fuera de combate. Así que luego me das la bolilla.
Sí, esa es la novedad.
Eso es. Tendremos la pizarra de Miquel Azcorra. Hola, Miquel, arratsaldeón.
Unón.
Muy buenas. Preparado para mañana, ¿no?
Sí, voy a hacer gargaras. Sí.
Sales a escena. Bueno, que estás muchos partidos con nosotros, pero sí. Bueno, en este caso. Y además, oye, que no te toca en San Mamés nunca. Esto es terrible.
Ah, bueno.
O casi nunca, ¿no? Yo no sé. Bueno, algunos sí te ha tocado.
Puah.
Tú te acordarás mejor que yo, desde luego. No lo sé.
Creo que fue la selección de Euskadi la última.
Mientras lo piensas, seguimos con. Mira, otra pizarra más. Ivonne Echevarrieta, bienvenido a Arratsaldeón.
A Arratsaldeón.
Bueno, Ivonne, ¿qué?
Bien,
¿no?
Todo bien, sí.
Hay muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Partido de mañana, la llegada de Terzic,
siempre hay cosas
que no es oficial, pero lo damos casi como oficial. Argoitz Ugalde, ¿cómo estamos? Arratsaldeón.
Apa, Arratsaldeón, Mendy.
Muy buenas.
Muy bien, pues aquí encantado de subirme la Gabarra.
Ya,
en una esquinita me he agarrado aquí y de vez en cuando pues aparezco por aquí, sí.
Claro que sí. Luego saludaremos también a Ingeru Larrazábal, que viene con refuerzos, viene con una sorpresa. Así que bueno, luego ya en la parte final de la Gabarra le saludaremos a nuestro gabarrero habitual los viernes. Y citaba yo a Edin Terzic porque no es oficial, pero lo vamos a dar como tal, porque ciertamente parece que ya está todo cerrado con el técnico alemán de origen croata, el ex de Borussia Dortmund, que tiene ese título de la Copa, temporada 2021. Ganó 4-1 al Leipzig en aquella final y luego, bueno, subcampeón de la Champions hace dos temporadas con ese 2-0 ante el Real Madrid y le disputó también la propia Bundesliga al Bayern Múnich. Y más allá de que también Ivonne pues le sigue al futuro, ¿no? Vamos a ponerlo así ya, futuro técnico del Athletic, pues Argoitz sí que le ha seguido la pista con detenimiento en cuanto al sistema que propone. En fin, vete contándonos.
Sí, pues Edin Terzic, como bien has dicho, es un entrenador que es de origen balcánico, porque bueno, sus padres se escaparon, digamos, de la guerra de los Balcanes y llegaron a Alemania. Él es nacido en Alemania. Pasó por todas las categorías inferiores del Borussia Dortmund como geador, como scouting, y al final luego, bueno, tuvo la suerte de ir con Slobodan Bilic, aquel ex central del Everton, a entrenar como segundo entrenador en West Ham y el Besiktas. Y a la vuelta de ello, pues como técnico interino, pues cogió el Borussia Dortmund y, como bien has dicho, le ganó aquella final al Leipzig. Al Leipzig, de, por cierto, estaba Olmo, que marcó un gol,
sí,
Dani Olmo.
Sí.
En aquella final que era la pandemia, o sea, no había público, y con un Edil Haaland espectacular, pues ganó 4-1 esa final. Después es cierto que en ese periodo fue un periodo de entrenador interino, que sustituyó a Lucien Favre, volvió otra vez a las tareas de secretario técnico como en el Borussia Dortmund, y después sustituyó a Marco Rose para volver a entrenar al equipo alemán. Marco Rose,
que por cierto se va al Bournemouth, va a ser el sustituto de Iraola.
Sí, era un entrenador también que sonaba un poquito para en el entorno del Athletic. Y después, pues como bien dices, perdió aquella final de liga contra el Bayern Múnich, un Bayern Múnich que llegó con los mismos puntos a la última jornada. En un partido en el que el Borussia Dortmund era suficiente que ganase al Mainz y empató a 2, no pudo ganar el partido y al final el Bayern se, se alzó con ese título y fue muy mítica su imagen en la grada de Westfalen Stadium, de yo siempre le llamaré Westfalen Stadium, a pesar de que ahora le llamen Signal Iruna Park.
Ya son cuestiones comerciales.
Porque él siempre ha sido un gran hincha del equipo de la Cuenca del Ruhr, es más, se le podía ver con su bufanda en la tribuna del campo y bueno, pues perdió aquella final y después pues llegó con mucho éxito a la final de la Champions, eliminando al PSV Eindhoven, Atlético Madrid y PSG, haciendo un fútbol muy vertical, muy atractivo y perdiendo aquella final con el Real Madrid, con aquel gol de Carvajal en un córner y después el último de Vinicius. Y a partir de ahí ha estado tiempo sin entrenar, no porque no haya tenido equipos detrás, sino
bueno,
porque...
Bueno, vamos a citar a Chelsea, Everton, Real Sociedad, Wolfsburgo, Mónaco, es decir, opciones ha tenido.
Sí, West Ham también se oía, también.
Sí, pero no ha habido ninguno que le haya convencido del todo, ¿no? Y sobre todo, porque claro, se hablaba de la Real Sociedad, sobre todo él quiere empezar una temporada limpia, no llegar a mitad de curso a un club. Y bueno, no le acabó yendo mal a la Real con Matarazzo, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, el caso es que varias ofertas ha tenido y esto es interesante porque, claro, a muchos les puede sorprender que un entrenador con este currículum, que no está nada mal, luchar hasta la última jornada al Bayern Múnich, una Bundesliga, campeón de Copa, con esa goleada en la final, al Leipzig, y perder contra el Real Madrid una final de Champions, yo creo que como currículum no está mal, pero claro, es que son 2 años sin entrenar y esto puede sorprender.
Sí, además es un dato bastante curioso que yo comenté en las previas que estuvimos haciendo de la Popu en Betis Urekin. Al final en la eliminatoria que juega el Atleti, curiosamente contra el Borussia Dortmund, en esta Liga de Campeones, le hacen una entrevista y en esa entrevista él comenta que tiene otra vez ganas de volver a entrenar y tal, y le comentan sobre los estilos de juego que más le gustan y él habla sobre el estilo de juego del Eintracht, que estaba practicando un fútbol que a él le gustaba mucho en la Bundesliga. Y curiosamente cita al Paris Saint-Germain y al Barcelona como equipos que le gusta pues su propuesta de juego, cómo están haciendo, y sin que nadie le nombre al Atleti, él habla del Atleti diciendo que es un club que hace las cosas diferente, que tiene una filosofía especial, que juega con gente de la cantera, y es más, le vuelven a preguntar sobre el Atleti y me pareció bastante curioso porque era justo la jornada en la que el Atleti iba a jugar contra el Borussia Dortmund. Me llamó bastante la atención esa entrevista y cuando surgió su nombre para poder ser entrenador del Atleti, pues me remití a ella para bucear un poco en esta carrera de Terzic, que ha sido corta, pero sí es cierto que es una carrera bastante buena en ese periodo de tiempo. Digamos que entrenar un equipo como el Borussia Dortmund, con tanto nivel y tanta historia en Alemania, y lograr lo que ha conseguido, pues es un entrenador que para mí viene con un caché importante.
Y luego también, Asier, pues algo importante, ¿no? Porque se habla de un entrenador que mira mucho la cantera, con lo cual aquí pues estamos hablando de algo fundamental. Y también se añade otro aspecto, y es el de que no haya un vínculo con la plantilla.
Yo creo que es lo único. Porque para mí, sinceramente, lo de la cantera del Borussia y la del Atleti se parecen como un huevo y una castaña.
Más o menos, ¿no?
Entonces,
vienes a decir.
Para mí, en ese sentido, lo único que se le ha dado como concepto más relevante es que no tenga ningún tipo de vínculo. Y más aún cuando se sabe ya ciencia cierta que no se ha hablado con el propio Iraola. Es una incógnita. Bueno, como cualquier entrenador que pueda llegar.
Sí, claro.
Es una incógnita, lógicamente. Luego las dinámicas ya sabes cómo son en esto del fútbol. Si empiezas bien, pues irá todo rodado y todo lo que se haga, incluso el preparador físico, será buenísimo. Y si lo haces mal, pues tendrás problemas porque a los que has traído no tienen ni idea de nada.
Más o menos,
entonces,
¿no?
Entonces, bueno, sí es cierto que no es una dilatadísima trayectoria, cosa que sí está junta en su momento, cuando mencionaba los posibles entrenadores, directores deportivos, etcétera, y sobre qué se iban a basar para dichas contrataciones, pues iban más allá de, yo entiendo, que este tipo de currículums, pero insisto, es una incógnita y bueno, se verá cuando eche a rodar el balón.
Sí, luego a ver qué tipo de plantilla, ¿no? Determina qué jugadores
sí, también, claro,
te interesan, cuáles no, los cedidos que tenemos también por ahí.
Pero en fin. Aquí también la cuestión es una más contadas. Entonces, lo que sí tendrá que entrar mucho el concepto de que les dé un cambio de aires, ¿no? Sí, también es verdad que el modelo de juego cambiará, evidentemente. Y que, bueno, a partir de ahí veremos cómo encaja y con los perfiles que tiene, cómo puede encajar ese modelo de juego que él quiera llevar a cabo.
En cuanto a modelo de juego, sistema, se hablaba de un 4-3-3. Yo he escuchado el 4-2-3-1, el 4-1-4-1, Ivón. Cuéntame, desde tu pizarra, sí. ¿Cómo ves la de Terzic?
No, a ver, es un entrenador pues joven y que tiene riqueza táctica, ¿no? Y que se adapta muy bien a los contextos de los partidos, es capaz de variar sistemas. Yo coincido un poco con lo que ha dicho Asier, con lo que ha dicho Arbues también. Para mí, a mí es un perfil que me gusta mucho, partiendo de que soy de la opinión que en el Atleti viene muy bien etapas en las que haya entrenadores de la casa, que conozcan muy bien la casa, como ha sido el caso de Ernesto, e intercalarlo con entrenadores que vengan fuera, de fuera, con ideas nuevas, con ideas, no nuevas, ideas diferentes, que como se suele decir, que sean un poco aire fresco, que sacudan un poco lo que hay en casa, ¿no? Y a mí me parece bien eso. Y el perfil de Edin, a mí me gusta. Es un entrenador joven que con el Borussia ha conseguido llegar a una final de Champions, que a mí no me parece una cosa menor, me parece algo importante. Que ha tenido ofertas durante todo este tiempo y si viene al Atleti es porque él ha considerado que el Atleti es para él, porque... yo creo que coincide el momento del Atleti con una buena plantilla. Después de este año, que las expectativas eran muy altas y nos hemos quedado pues lejos de lo que esperábamos todos, y estamos un poco expectantes a ver de cara al año que viene, pues si se retoma lo de años anteriores con expectativas, siguen las expectativas altas, y concuerda con un entrenador que viene de su etapa exitosa en el Borussia. Dos años sin entrenar y que para él es muy importante la apuesta que ahora haga, porque va a marcar mucho también su futuro como entrenador, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante esa confluencia de lo que necesita el Atleti y lo que necesita él también como entrenador. Quizá la duda que a mí me genera más es cómo se va a adaptar él a lo que es todo lo especial que tiene para nosotros el Atleti, ¿no? Que es algo diferente a lo que pueden ser la gran mayoría de clubes europeos, ¿no? Pero en cuanto a entrenador, currículum, sistema, estos dos años seguro que ha estado preparándose a todos los niveles. Yo he leído ya unas cuantas entrevistas que tiene de su forma, no solo de tácticamente, sino su mentalidad como entrenador, trato con jugadores, cómo lleva el grupo y demás. Y a mí la verdad es que me gusta mucho.
Sí, se habla de eso, ¿no? Que tiene buen trato con jugadores, que le sabe llevar un poco a su terreno, pero también eso, ¿no? Muy exigente en lo físico. Y luego, al hilo de todo esto, lo que quieras añadir, Mikel, pero también antes nos has enseñado un gráfico que nos ha llamado la atención, sí, ¿no? En cuanto a los jugadores.
Que creo que es por donde va Ivón.
Yo creo que sí, ¿no? Cuatro tipos de jugadores que... Bueno, sí. Macho, gracias, porque claro, uno se llama triunfador, ¿no? Sociable, explorador... Y esto es literal, ¿eh? No me lo invento yo. Asesino, sí. Mikel, que tú sabes de esto. Sí. Digo, en cuanto, claro, eres profesor, y este diagrama, como digo, pues nos lo has mostrado porque a ti este tipo de cosas te gustan.
Sí, Terzic, yo creo, que quiero creer que él habrá leído a Bartlett y lo habrá adecuado un poco, habrá visto que se puede hacer los perfiles de los jugadores basándose en ese esquema. Él hablaba de jugadores que cumplen, que hacen el entrenamiento, se van para casa, y luego el último, que sería un poco el asesino, el que quiere ganar siempre, pues no sé, un Cristiano Ronaldo, ¿no? Ese tipo de jugadores que son ganadores y que hacen lo que sea por ganar, y salen de allí y se cuidan y hacen ejercicio, o sea, tareas específicas para mejorar. Entonces, a mí, que hay un... o sea, eso me gusta, porque se ve que es un entrenador que está preocupado por algo más allá que una pelota que da vueltas por entre unos pies por un campo. Y que ve que hay unas cabezas y ve que hay unas personalidades que hacen que eso funcione. Entonces, está bien, eso me gusta. Por otro lado, como decía Ivón, dice, lleva dos años sin entrenar, él y eso, y estoy con él, en que tiene que elegir bien a dónde va, porque es muy fácil... Todos sus detractores van a tener la escopeta bien cargada con esos dos años a los que no ha entrenado a nadie. No que no ha estado entrenando, sino que no ha entrenado a nadie. O sea, que si le sale mal, la gente va a tener argumentos para decir que por esto no ha entrenado a nadie. No es que no ha querido. O sea, él me imagino que para él esta es una apuesta potente y que habrá seleccionado. Luego, por otro lado, después de lo que dijo Valverde, tampoco creo que se le cueste mucho, porque como todos somos parecidos, todo el mundo, pues vamos a lo mismo, pues no le costará mucho, ¿no? Y me asustó, creo que además le oí a Argoitz hablar de él hace un mes o así, el fútbol directo, y me empecé a preocupar y digo, joder, si vamos a empezar a jugar a que los centrocampistas no huelan el balón, que es otra forma de jugar, pero a mí no me gusta. Pero hay, el otro día leyendo una entrevista, él decía antes que era un entrenador que le gustaba marcar un gol más que el rival, que prefería eso a recibir un gol menos que el rival, ¿no? Que es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero dice que ahora ha cambiado y dice, ahora opino que quiero ganar de dos goles o algo así, dice. Entonces digo, bueno, eso quiere decir que es una persona…
Doblando la apuesta, entonces.
O sea, ¿no? que es ambiciosa, que no le vale con ganar y a refugiarse y a amarrar el resultado, sino que quiere proponer que el equipo siga jugando. Entonces, bueno, no tengo referencias, no he visto tanto a sus equipos como para opinar. Pero sí que estoy un poco esperanzado con lo que he leído de él, en que el club va a acertar y que va a ser un buen entrenador. No sé si es que creo o estoy queriendo creer.
Vamos ahora con algunas declaraciones del propio Terzi, pero yo quiero saber también la opinión de Rocco.
Bueno, todavía no lo hemos confirmado y ya están saliendo detractores. Yo opino que creo, lo que he estado leyendo de él, me estaba informando un poquitín, he hecho los deberes antes de venir.
Así me gusta, Rocco. Que es no un, esperaba menos.
También. Es un poquitín el caso contrario al Ernesto Valverde del último año. Es un hombre que se fija en el jugador en el momento de estado y no se fija en el nombre del jugador. Es decir, que va a poner a los que mejor estén en cada momento, que creo que es algo que este año hemos echado mucho en falta, que siempre más o menos sacábamos aquí la alineación y nos salían prácticamente a todos los mismos, estando en forma o no estando en forma, y que es un tío, pues eso, que se va a preocupar, y además teniendo la gente que va a venir ahora, que tenemos cedidos por ahí, que están a un buen nivel, yo creo que se puede conformar una plantilla importante. Y bueno, pues si es cierto que viene él, a mí me parece, era mi elegido. El corazón me decía que prefería ir a Ola, pero creo que es un buen momento para cortar y traer un entrenador de otro perfil. Y creo que está bien elegido.
Estamos viendo ahí unas imágenes, Asier, sí, emocionado.
Que justo,
¿eh?
Sí, que justo aparecía. No, pero yo quería hacer una referencia a lo que comentaba… Sí. Efectivamente, Mikel, de esas potas, de esas cuatro referencias del autor, pero lo que él dice concretamente, de lo que según su experiencia, son los cuatro, y es que a mí me ha llamado mucho la atención esto. Son los cuatro tipos de jugadores que hay en cada vestuario. Dice que el primero es el superviviente, solo están contentos cuando termina la sesión y se acaba el día. El segundo personaje es el que él llama el animador. Están contentos con su sueldo, contentos con los seguidores que tienen y solo necesitan este tipo de motivación externa para ser felices. Es que aquí va a tener el 90%.
Sí, ¿verdad?
El tercero es el ganador. Al ganador le gusta mejorar día a día, quiere ganar cada sesión, cada partido y ser mejor cada día. Y el cuarto es el líder. El líder es el del mismo tipo que el ganador, pero el líder tiene la habilidad de influir en los demás, convirtiendo a los supervivientes y a los animadores en ganadores. O sea, que tiene que buscar líderes como un campeón,
sí,
según
sí,
llegue.
Desde luego. Bueno, pues nada, este es un trabajo común, ¿verdad? De cuerpo técnico, dirigido por Tarsis.
Unai Simón sería un buen líder,
Simón, desde luego,
será.
Sin duda, un buen líder. Eso sí que es cierto.
A veces te lleva sorpresas, ¿eh? Bueno, ahí tienes dos míster. A veces te lleva sorpresas. Te encuentras al de cara a la galería, que parece que es el líder, que tal. Y cuando estás dentro del vestuario…
Eso es una cosa que sí, porque, bueno, es que llama mucho la atención, ¿no? El vestuario por dentro a veces sí concuerda con lo que se ve por fuera, pero hay muchas veces que no. ¿Sabes? El líder se identifica enseguida dentro del vestuario cuando hay algunos… o algunas, ¿no? Componentes de jugadores, jugadoras que hablan mucho y todos los días y hablan y hablan y hablan y hay gente que piensa que son los líderes, ¿no? Y luego realmente los líderes son los que hablan poco, pero cuando hablan se acalla todo el mundo, ¿eh? Y enseguida se ve cuando quién lidera, que a veces es otra cosa, ¿no? Que hay veces que no coincide con, se habla muchas veces de los capitanes y muchas veces los líderes no son precisamente los capitanes. Es que los vestuarios por dentro por eso son tan complejos, ¿no?
Lo que pasa
el día a día. Muchas veces a mí me hace gracia cuando se dice, "No, joder, desde fuera, ¿y por qué no hace esto y toma esta decisión?" Ya, pero es que luego tienes que convivir todos los días, todo día a día con ciertas cosas que dependen mucho de lo que dices en ruedas de prensa, el gesto que haces o lo que. Y claro, es muy fácil desde fuera decir, joder, ¿cómo ha dicho esto y no ha dicho esto otro? Ya, pero es que es tan complicado luego.
Digo, en este caso, Unai Simón, me da la sensación de que sí será líder porque después de alguna declaración que ha hecho, si no llega a ser líder en el vestuario, le hubieran dado tal repaso
sobre
que
todo,
no,
Vallecas, lo, Miquel,
que no lo hubiera vuelto a decir. Entonces,
equipo de segunda.
Sí, sí, sí. Cuando dijo eso y luego ha vuelto a ser crítico con el equipo, quiere decir que el equipo le respalda o dice, creo, porque me imagino que al coitado del grupo si dice eso y lo crujen, en la siguiente rueda de prensa no dice ni mu.
Yo veo un poco huérfano de líderes a este Atlético ahora mismo. Me falta un Raúl García, me falta un Muniain. Líder ahora, yo creo que Unai Simón, siendo uno de los mejores porteros del mundo, le falta un poquito más de carácter para ser líder. Esa es mi opinión.
Pues mira, hablando de lo que estamos diciendo, como bien ha dicho Ivón, Terzic es un entrenador que es muy táctico. Así, hay una cosa que se está comentando mucho, esa presión alta, el Gegenpressing, que se suele hacer Gegenpressing en Alemania, no es un entrenador que sea tan de presionar en bloque alto, tal, es un entrenador mucho más táctico que todo eso. Es un entrenador que emocionalmente conecta muchísimo con la grada, yo creo que eso a Samamés le va a gustar. Sus discursos son bastante, digamos, filosóficos, un poco por ese, van por un poquito por esa rama.
Dependerá del traductor.
Eso es, del traductor. Cuidadín con el traductor, que este es de origen balcánico, y los balcánicos aprenden pronto y quizás en unos meses llevará tiempo, igual nos sorprende con palabras antes de venir. Y luego otro tema que iba a decir, a cuenta del liderazgo, este entrenador tuvo problemas en el Dortmund con pesos pesados del Borussia Dortmund. No olvidemos que Marco Reus era titular en su primera etapa y lo sienta al banquillo para que empiece a jugar Julian Brandt. Y después, él no es cesado, al final él pide el cese porque decían que podía tener problemas en el vestuario con el tema de Hummels, que Hummels parece ser que decían que si le podía haber puesto al vestuario en contra y tal. Es un entrenador con muchísima personalidad, yo creo que en el campo es bastante pragmático, no es un entrenador de sistemas, como quiere decir, de estilo Klopp, fue ojeador de Klopp, pero no tiene nada que ver con ese sistema. Es un entrenador que se acopla a sistemas diferentes, que si tiene que jugar atrás, tiene que jugar atrás, y sobre todo tiene una cosa, es muy competitivo y muy ganador.
Muy bien, pues bueno, apuntes sobre Edin Terzic en la primera parte de esta gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Hacemos una pausa y seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. Víctormontes.com. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Askatasuna, berdintasuna, justizia edo autogobernua ez dira oraingo kontuak Bizkaian, duela 500 urte ere, baziren, foru barriak gure ohiturak bildu eta eguneratu zituen. Horri esker gaur egun ere eraikitzen dugu geure etorkizuna, Bizkaiko foru barriaren 5. mendeurrena, izan zirelako gara. Bizkaiko batzar nagusiak Bizkaiko foru aldundia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santana Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui. Vamos a leer algunos mensajes. Dice, ¿qué os parece Terzic? ¿Os convence? Bueno, creo que ya hemos hablado aquí. Yo creo que todos, ¿no? Más o menos lo que hemos detectado es que, claro, estamos a expensas de lo que luego suceda en el verde, ¿no? Como antes bien decías ayer, es que esto, claro, venga quien venga, aquí lo que determina
sí.
Lo que el verde es el que
una vez que sabes que ya vas a tener, ¿sabes qué? Pues una de las cosas también importantísimas, el calendario.
Sí,
ahora hay que esperar el calendario, ¿no? De la temporada que viene.
A ver, nos dicen, yo habría fichado a Marcelino antes que a Terzic. Marcelino que no ha renovado con el Villarreal. Así que, bueno, pues también, ¿no? El técnico asturiano con el futuro un poco en el aire. Soy optimista, el Atleti ganará al patético Alavés y Valencia. Y quedaremos séptimos y a Europa. Bueno, a ver, más. Es importante lo de que no tiene ningún tipo de vínculo. Que saque a los que él mejor vea entrenar. Aupa Atleti, es un mensaje de Manu. Y es un poco lo que venía a decirnos antes Rocco. Bueno, ¿cuánto sabéis para lo poco que ha entrenado? A ver si viene y se carga Canales, Guerenabarrena, Unax, etcétera. Pues claro, es que Pello Canales está cedido en el Racing, Guerenabarrena en el Castellón y luego también, por supuesto, los chavales del Bilbao Athletic, ¿no? Porque, hombre, hay que entender que está trabajando ya y viendo los partidos del Bilbao Athletic y jugadores que le puedan convencer, más allá de lo que luego ocurra en el día a día. Otro dice, también cuando llegó Bielsa eran habas contadas, pero según llegó apartó a vacas sagradas como Orbaiz y dio galones a jugadores que para muchos no eran de primera, como Iturraspe, que hay que recordar que Itu entró en la preselección para el Mundial de Brasil. Luego es verdad que no lo disputó, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Que dio un nivel excepcional. El jugador vizcaíno. Nuestro nuevo míster necesita un Amorrortu de la vida. Amorrortu fue chapeldún de Copa Juvenil con Guerrero de capitán y le supo asesorar a Henkes. Gurpegi estaría muy bien para acompañarle. Vale, Gurpegi, que por cierto suena como posible técnico del Sestao River. No sé si es una posibilidad que está avanzada o no, después de la llegada de Aitor Larrazábal como director deportivo. Ahora todo el mundo conoce a Terzic. No tiene nada que ver el Dortmund con el Athletic. Ellos cantera mundial, la nuestra en nuestro territorio. Igual en diciembre está fuera, Dios quiera que no. ¿Qué dirán los panenquitas de Terzic? Yo a esperar acontecimientos para opinar. Vale, otro también nos dice, hombre, las canteras no tienen nada que ver, cierto, tampoco las plantillas, pero el hecho es el mismo, el contacto con los de abajo y darles oportunidades. Pues sí, tal cual. Bueno, va a tener que buscar un perfil nuevo para Sancet, dice aquí otro oyente. Y añade, ahora estáis diciendo todo lindezas del entrenador, luego lo crucificaréis. Pues hombre, habrá que ver, ¿no?, su desempeño como entrenador, pero pues si es que esto no podemos avanzar el futuro, querido oyente. Esto es lo que hemos dicho, lo que sabemos de él.
Es que me hace gracia, ese oyente que dice que esperemos a ver qué pasa y luego, claro, si esperamos a ver qué pasa, el resultado todos vamos a acertar. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Asier. Yo creo que un aspecto clave en el sentido de ir a Ola o Íñigo Pérez y tal es el conocimiento del club, que eso para mí siempre es una ventaja. Pero en este caso ha habido un oyente que ha comentado que Terzic ha entrenado muy poco. Ha entrenado mucho, porque Terzic, no olvidemos que lleva en la cantera del Borussia Dortmund entrenando desde siempre. O sea, ha sido ojeador, ha sido secretario técnico y ha sido entrenador. Ha pasado por todas las escalas de un club que tiene Champions League, es un club muy grande. Ha llegado desde ahí, desde abajo, hasta jugar una final de Champions. Me parece que el currículum, a pesar de que ha sido en un corto de tiempo, ha sido suficiente para entrenar a un club como el Atleti.
Íñigo de Romo nos dice, tengo un amigo en Hamburgo y en Alemania dicen que lleva casi 2 años sin entrenar por problemas familiares que tuvo. A mí Terzic no me convence nada. Me da que va a ser un Berizzo 2.0. Ojalá que no. Bueno, otro dice, muy buenas, este alemán no sé si sabe dónde se ha metido. Nuestra cantera es muy diferente a lo que viene acostumbrado. Ojalá tengamos suerte. ¿Cuánto tiempo pasará para ser capaz de diferenciar a los 4 perfiles de jugador, líder, etcétera? Media temporada, dejáis la pregunta en el aire. Otro que nos comenta, en el Atleti líderes pocos y ganadores tampoco. Para mí, por Simón no es muy de líder irse hasta casi el medio campo para echar una bronca a un compañero en la primera jugada que no está acertado. Luego seguimos con más mensajes, pero Mikel, el otro día Unai, héroe del partido, pero querías decir algo.
Que todo el mundo destaca que para el penalti, todo el mundo destaca la que para Budimir remate de cabeza, no hay ninguna duda, sobre todo la que para el remate de cabeza es impresionante. Pero a mí, de verdad que más, porque no vi la segunda parte, lo que más me impresionó cuando vi el resumen fue el rechace del penalti. ¿A qué velocidad se lanza? Porque si el balón va hacia afuera, los jugadores de Asuna, y ahora comentaré una cosa sobre eso, ellos vienen en contra. Es decir, las dos velocidades se suman para juntarse y él tiene que ir detrás de la pelota y aún así llega antes. A una velocidad, está muy rápido. Y sobre lo comentó el otro día un oyente, que los jugadores de Athletic están dormidos porque entran cuatro de los Osasuna les ganan la posición para el rechace. No es que están dormidos, es que están quietos. Y el reglamento no dice que hay que estar quieto en el borde del área, como están ahí pegándose en el borde del área, ahí ganando ahí la línea, pisando un poco. No, el reglamento dice que en el momento antes de golpear el balón no, pues se puede estar dentro del área. Pero eso no dice que no se puede venir corriendo desde atrás, que es lo que hacen los de Osasuna, si os fijáis. Entonces, claro, un tío que está parado para cuando reacciona, un tío que pasa corriendo, aunque sea trotando, le gana 3 metros y nos gana la posición. Suerte que... Bueno, suerte no. Afortunadamente, Simón se queda con su propio rechace y evita todo. Pero es, o sea, de verdad, os invito a los oyentes a ver la repetición del penalti, sobre todo la repetición desde detrás de la portería, porque se ve clarísimamente cómo vienen las hordas navarras y los jugadores de Atleti están mirando el penalti a ver, pues como si están en la grada sentados. Y creo que será una consigna de Lichi que les ha dicho, oye, el reglamento permite esto, hay que aprovecharlo.
A ver, algún mensaje más. Dice Maisu, milla esker a la Gavarra por las entradas para ver a Bilbao Basket contra Manresa. La gozamos a pesar de la derrota. Bueno, pues se trata evidentemente de disfrutar, ¿no?, esos partidos, aunque mejor evidentemente si hay victoria. Desde que... Dice, qué atractivos sois. Desde que coméis en la Sagardo se os ve mejor cara. Se estaba bien aquí, ¿verdad, Rocco? Sí, dice que sí. Bueno, más. A ver si al nuevo entrenador le enseña en euskera junto al castellano. Bakarrak munduan. Otro, Kaixo, si llega a estar Oscar Ruiz, todas las buenas palabras que estáis diciendo de Terzic, os lo rebate. Ya dijo que Terzic no tenía nivel. Bueno, más. A Iraola se lo rifa media Premier y nosotros, que lo tenemos a huevo, dice así, fichamos a Terzic. Con este seguro que no tenéis tanta paciencia como con Valverde, el cual no tenía que haber comido el turrón. Vale, otro nos comenta, a ver, porque seguimos recibiendo mensajes, no pinta mal uno de fuera, la pelota dictará, pero tengo confianza, es Goyo desde Soloco Eche. Y de momento terminamos con otro que nos dice, este entrenador tiene muy buena pinta, seguro lo hace bien, y deja ahí unos puntos suspensivos. Bueno, pues pueden seguir opinando, 688-89-36-35, y eso, comida en la fábula y también entrada, o sea, doble entrada, dos invitaciones para el Athletic Valencia. Bueno, que tenemos ya confirmado a Jon Uriarte hasta 2030, con algunos pequeños retoques en lo que es la junta directiva, y entre otras cosas, además del tema del nuevo entrenador, pues también, luego ya enseguida, vamos con el partido de mañana, por supuesto, pero digo que el plan para ampliar San Mamés, un aforo que ahora mismo está en 53.331 espectadores, y lo que se está buscando es ampliarlo en 2.440 butacas.
Lo va a patrocinar Ryanair, ¿no? Por los asientos.
Claro, la reducción, por ejemplo, zonas, ¿no?, en las que se va a actuar, pues reducción de distancia entre asientos, creación de una fila adicional en las tribunas norte y sur, creación de una fila cero tras los banquillos, reorganización de las zonas para personas de movilidad reducida, reconfiguración de los vomitorios y, pues bueno, ampliación, ¿no?, de las últimas filas y cambios en la disposición de las zonas de prensa. Un presupuesto que asciende a algo más de 5 millones de euros y que sí o sí trastocaría un poco los planes en el sentido de que, claro, esto no se puede hacer en verano, porque se habla de que hay algunas obras que llevarían hasta 8 meses, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa es la situación. Rocco, que tú eres socio, y esto de ampliar San Mamés, ¿qué te parece?
Yo lo de la reducción de espacio entre butacas no lo veo, porque si yo con mi hermano ahora mismo las pasamos putas, o como se diga, para sentarnos en San Mamés.
Es algunas zonas.
¿Entiendes? Pues no lo veo, pero sí, hay 8.000 personas esperando para poder entrar como socios, y si vamos a dar acceso a 2.500, pues lo veo bien.
Bueno, Asier, sobre el tema de ampliación de San Mamés y esas ejecuciones que se van a hacer en determinadas zonas. ¿Es que esto de la diferencia de asientos no va a ser en todo el campo? Porque ya, imagínate la obra que sería eso.
Sí, que ya se comentó algo cuando se configuró la propia estructura del nuevo campo. Bueno, pues ahora ha llegado el momento. Es que también es lógico.
De hecho, claro, el tema es que César Azcárate ya dejó pues diseñado, ¿no?, el tema de cómo se podría sumar alguna ubicación más.
Sí.
Hasta incluso unas 3.000, pero bueno, en este caso se está hablando de 2.440.
Bueno, que ya es interesante, pues porque evidentemente tenemos un campo nuevo, es verdad que tenemos un campo nuevo, pero cada día se quiere subir más la gente a hacerse socio, y esa es una oportunidad que se va a tener con esa opción de obra.
Hasta 56.000 espectadores, Ivón, es un poco la idea, ¿no?
Sí, positivo total. O sea, sí, evidentemente desde el momento en que hay una lista de espera para hacerse socio de en torno a 7.000, 8.000 personas, pues el buscar alternativas para aumentar el aforo, y encima vemos el aforo en cada partido, pues está muy bien, ¿no? Quiero decir que tiene todo el sentido del mundo lo que se está proponiendo, y que se busquen las alternativas que se puedan para aumentarlo, porque eso es beneficio para en lo deportivo, para animar al club, en lo económico, como ingresos y demás. O sea, yo le veo todo positivo.
Sí, evidentemente, como dice Ivón, al final todo lo que sea crecimiento para el Atleti pues es importante, y hemos estado viendo que esta temporada ha habido mucha afluencia de público, y entonces pues oye, eso siempre viene bien, que vaya creciendo el club.
Miquel, ¿algo que añadir? Y ya pasamos a estudios y nos centramos en el partido de mañana.
No, supongo que lo habrán hecho bien. O sea, que lo de los vomitorios es una cosa que sí me llama la atención, porque que yo no sé, los vomitorios son bastante estrechos ya, ¿no? No es un campo precisamente que tenga la salida a la grada, a los pasillos, muy ancha. No sé qué, bueno, no sé, cuando lo expliquen bien lo hablaremos, pero bueno, cuanto más gente entre mejor en principio, ¿no?
Bueno, pues nada, hacemos una segunda pausa y hablamos ya del partido de mañana, 9 de la noche en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visión Do Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visión Do en la Clínica Indauchu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Jazz, Amurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Pues aquí seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui y se va llenando esto, Rocco, ¿eh? Poquito a poco se va llenando. Si coges el micro te escuchamos muchísimo mejor, ¿eh?
Que aquí en Bilbao somos de comer a las 3:30, hay que tomar unos potes y luego se viene a las 3:30, justo cuando acaba el programa.
Eso es,
claro que
y
sí.
Luego, pues eso, hoy, mañana tenemos también tardeo.
Sí, hoy no hay tardeo, mañana hay tardeo.
Mañana sí hay.
Sí, mañana que tenemos un lleno hasta la bandera, luego tendremos tardeo y el que se quede un ratito pues igual ve hasta el Atleti.
Ya, ya. Bueno, oye, pues sí, mañana partido a las 9 y a ser un Atlético que está en un mal momento, si juzgamos lo que han sido los resultados en Liga, no digamos ya la final de Copa, pero como añadido, antes hablaba con Iker, el hecho de que están pensando en la Champions porque el miércoles afrontan la ida de las semifinales frente al Arsenal, en este mismo escenario, en el Metropolitano. Pero claro, hoy decía Simeone que para afrontar ese partido bien, mañana lo tienen que hacer también a un buen nivel, ¿no? Porque claro, encima están jugando ante su afición.
También lo dijo antes de la Copa. El hecho está en que hace 10 días estaba en un momento excelente. Porque hace 10 días el Atlético de Madrid iba a arrollar todo lo que se pasara por delante.
No, el preparador físico, que se lo ha olvidado.
Sí. Entonces, claro, ahora te encuentras en la tesitura que tienes el contratiempo de Copa del Rey. Sí, es verdad que se puede dar ese de estar mirando de reojo el tema Champions y el Elche, pues también te gana. Pero bueno, no sabemos ni cómo, con qué va a salir frente al Atleti. Sabemos que, evidentemente, ya por estadística, un equipo como el Atlético de Madrid, que se le dé una quinta derrota consecutiva, pues es complejo. Así que yo creo que además el Atleti va a tener que jugar con ese valor añadido más. Sí. Independientemente de lo que digo, de alineaciones que pueda poner el Atlético de Madrid, de posibilidades que se vayan a dar, que si están pensando o no en Champions, y luego que no se nos olvide otra cuestión, y es que el Atleti tenga que poner lo que tiene que poner, ¿no?, sobre el campo, y sea superior a un Atlético de Madrid, independientemente de lo que vaya a alinear.
Bueno, digo yo que alguna rotación, ¿no?, ya hizo frente al Elche. Así le salió. Yo ya he tenido que responder a la pregunta porque también le ocurrió contra el Sevilla. Bueno, más que al Atlético, le ocurrió a los rivales de esos equipos que están allá abajo, ¿no? Yo ya he tenido que responder a la cuestión de que, bueno, pues esto afecta a otros equipos, pero claro, aquí cada uno, y hay que entender que tiene sus objetivos y su realidad. Y la realidad del Atlético era, por una parte, que tenía que jugar una final de Copa y que tiene semifinales de Champions. Y esto hay que entenderlo.
Ah, está clarísimo que el Cholo tiene muy presente el partido que luego tiene el miércoles contra el Arsenal. Es que eso es evidente porque mucha parte de la temporada, cómo va a definirse la temporada del Atlético de Madrid, pasa por esa eliminatoria, y en Liga tiene una clasificación que hombre, evidentemente…
Le saca 8 al Betis.
Sí, por eso te quiero decir que evidentemente no perderán de vista al Villarreal, pero están ahí un poco…
Están a 5 del Villarreal, sí.
Sí, te quiero decir que tiene una posición en la que tiene más margen, que, y yo no tengo ninguna duda de que el pensamiento del partido del miércoles va a influir totalmente en la alineación que saque mañana contra el Atleti. Ya el otro día contra el Elche saca a chicos canteranos y al final… Lo que menos está pensando el Cholo en este momento es si va a influir en un equipo o en otro el resultado de estos partidos. Vamos, él está centrado en lo suyo, lógicamente, como haría cualquier. Es que esas cosas no entiendo muy bien. O sea, el que se queje de eso, vamos.
Pero aparte que se queja alguien que igual otro año ha hecho lo mismo, ¿no?
Claro,
o sea, me refiero
claro, que, claro. O que le pilla luego con otro equipo que tiene otras circunstancias parecidas, o de lesionados, o de… Pero vamos, desde luego, puntuar en el Metropolitano siempre es muy difícil. Pero si hay un momento en que el Atleti puede pillar una circunstancia favorable para me refiero, aparte de lo que ha comentado Casier, claro, todo pasa primero porque el Atleti esté bien. Y luego, pero si hay una circunstancia en la que te pueda favorecer la alineación del equipo contrario, creo que sin duda es esta.
Y perdona, Mendy, y la sí, última oportunidad que puede tener Ernesto Valverde de ganar a domicilio al Atlético de Madrid, que no lo ha hecho nunca.
Sí. Bueno, en Copa.
En Liga.
Sí, por eso. En Copa sí, pero estamos hablando de Liga, y en Liga es verdad que no lo ha conseguido.
Y a mí lo que me ha extrañado de toda esta gestión que ha hecho Simeone, porque cuando jugó contra Sevilla, tenía el partido de Sevilla, Champions y Copa seguidos, tenían 7 días.
Sí, vale. Luego del Barça, eso.
Entonces,
sí,
el día del Sevilla, pues entiendo que ese día dice, voy a gestionar con… Llevo 6-7 canteranos y a Elche llevo 9. Bueno, vale, lo entiendo. El día del Barça, la tienes que jugar, llevas un 0-2 además, pues tienes que llevar, ir a final de Copa, pues… Vale, les vas a pedir a los jugadores que martes y sábado tienen que hacer un esfuerzo. Pero ahora… El día de Elche lleva 9 canteranos. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Otro descanso con el Atleti de cara
Ya sé por dónde
es
vas.
Que me parece, o sea, hubiera entendido que el día del Elche sí, no hubiera rotado claro. tanto y contra el Atleti rote más para
sí,
dar
porque que haya una semana entre Elche y
claro,
Arsenal.
Claro, claro. claro.
Y entonces que meter a jugadores ya que quiera que rueden de cara a lo que le viene el miércoles.
Sí, pero lo que dice, yo creo que lo que dice Mikel tiene mucho sentido, porque si estás pensando en el Arsenal, pues igual las rotaciones son mañana y
mañana
no con el Elche,
¿no? Y no con el Elche. Pero
oye,
bueno,
que, sí, que pero rote mañana
pero
también.
Como ya lo has hecho con el Elche,
ahora claro,
lo que te va a meter
claro,
mañana seguramente
claro,
si quiera
pues
que también tengas minutos para que estén rodados.
Y claro, luego, claro, luego hay una situación que también estás en final de temporada, llegando a un tramo de temporada ya, que la gente está muy castigada y no sabes también realmente cómo están los partidos. Después de dos partidos exigentes como Barcelona y la final de Copa contra la Real, habría jugadores que estarían tiesitos y
es, ¿me
yo
da?
Sí creo que mañana puede que meta algún jugador para que no esté tanto tiempo sin competir, pero en ningún caso yo creo 90 es que minutos, que le puedes meter media hora, le puedes meter medio tiempo… Pero yo creo que va a medir muchísimo los esfuerzos de mañana,
eso seguro,
priorizando seguro claramente el partido del miércoles.
No, pero iba a hacer como el corolario, ¿no?, de lo que estaba diciendo. Me da la sensación de lo que hizo fue librarles del viaje a Elche también. Que Coque se metió una paliza en el partido de Copa, que sí, a mí me sorprendió.
Prórroga, así que
me
claro
sorprendió porque yo estaba diciendo, vale, va a quitar a Coque, va a sacar no sé quién, y no, y jugó todo. Y yo creo que ha hecho como diciendo, bueno, el viaje, todo eso, les quito todo eso, que también eso, pues bueno, pues tiene su carguita. Y en casa, como estamos más cerca, pues ahí les puedo… Me da, si llega a ser al revés, si llega a ser San Mamés,
Metropolitano Elche,
y venir aquí a San Mamés, apostaría por más rotaciones aquí, pero bueno… Ojalá estén pensando mucho en el miércoles, que estoy seguro que no va a hacer que un jugador importante se casque los 90 minutos contra el Athletic, no creo que le deje. Y ojalá estén pensando qué es lo que tienen que pensar, además, que es donde están jugando la temporada.
Eso
porque quedar tercero o cuarto es importante, pero quedar campeón de la Champions es muchísimo más. O sea, que nos deja a nosotros rascar tres puntitos y
ya nos olvidamos del tema.
Y hasta igual nos hacemos amigos.
Por eso, ahora vamos a hablar
igual,
de ellos,
igual sí, hasta nos hacemos amigos de Simeone.
Sí,
bueno,
ya.
Simeone vive un poco de la imagen, vive un poco de arengar a su parroquia, vive un poco, y viendo cómo le ha salido el partido del Elche, yo creo que presentarse mañana y volver a hacer la misma jugada y habiendo perdido la final de Copa, yo creo que serían dos partidos seguidos perdidos, una Copa por medio, y mañana tendrá que ir a por el partido, ¿no? Tendrá que ir a por el partido, porque si no va para ir a por el partido, tendrá que poner, por lo menos, pensar en poner los jugadores durante 60 o 70 minutos que luego les pueda sacar para que no se quemen para el día de la Champions, y bueno, yo creo que mañana sacará un equipo importante.
Yo estoy contigo, Rocco. Yo creo que mañana va a haber un equipo muy reconocible, el Atlético Madrid, porque luego hay otra circunstancia que son las 78 horas de descanso entre el sábado hasta el miércoles, y curiosamente la gestión que ha hecho Simeone sí que a mí me ha sorprendido un poco desde la final de Copa hasta, o sea, desde el partido de Champions hasta el final de Copa sí que jugaron prácticamente los mismos, pero en Sevilla y en Elche ha hecho unas rotaciones masivas, o sea, prácticamente es que incluso hay jugadores que yo creo que para el miércoles les vendría bien rodarse un poquito para no estar, digamos, tanto tiempo sin competir. Yo creo que hay jugadores como Barrios, por ejemplo, que necesitan minutaje y puede jugar con el tema de los cinco cambios, salir al principio con un equipo inicialmente muy fuerte, y si ve que tiene el partido igual un poquito más encarrilado, que esperemos que no, evidentemente, pues puede hacer cambios. Entonces yo creo, y por lo que se está leyendo por Madrid y así, podemos tener enfrente un equipo muy reconocible. Eso sí, la cabeza yo estoy seguro que la van a tener en el partido con el Arsenal.
Y es normal, porque están en semifinales y llevan ya en su historia, son tres finales perdidas, ¿no?, de la máxima competición continental. El Atlético, claro, normalmente los viernes Asier te pide un adelanto. En este caso va a ser todo, porque mañana no estás con nosotros.
¿Qué quieres? ¿Del resultado ya también?
Bueno, el resultado me lo das luego, pero algún apunte más que quieras hacer del equipo colchonero.
No, pues un poco lo que íbamos comentando, ¿no? Nos vamos a encontrar, yo creo también, estoy de acuerdo con que nos vamos a encontrar un equipo muy reconocible, que luego pueda gestionar o deje de gestionar los minutos y las disputas, pero para ellos es importantísimo el sacar ese partido, pues porque están a un paso de una eliminatoria que lo primero en lo motivacional, pues joder, tienen que estar un poco sin dudas que les podría generar una quinta derrota consecutiva. Pero ya conocemos un poco la identidad del Cholo. Ese sí que también 4-4-2. Yo creo que va, igual no te empieza con Julián, pero sí te empieza con Sorloc. Y luego va alternando. Si es que ponga lo que ponga, se ha mencionado a Barrios, que es verdad que está disputando menos
minutos. Está lesionado.
No sé si se ha confirmado la lesión de Lokman, que para mí es lo que les está dando la profundidad y lo que les está dando, yo creo que eso que le faltaba un poco al Cholo cuando además Julián Álvarez no ha estado dando, no ha estado dando los resultados que había dado hasta el momento.
Baja Lokman, ¿eh?
Pues es importante, una importante baja. Así que bueno, nos vamos a encontrar un equipo aguerrido, un equipo que tiene buenas transiciones, intenso, y que en el Atleti también está el hecho de que, bueno, le aguantes, veas que en ese querer dominar el encuentro, en ese querer meterte en campo contrario, pues que el Atleti tenga sus opciones y les obliga, ¿no? Les compita en general.
Uh-huh. Noveno el Athletic, Ibón, 41 puntos, 8 de margen con el descenso, y en medio, pues la verdad es que tenemos a unos cuantos equipos, algo así como 8. Y por delante la Real, 42, que ya tiene billete continental, 44 Celta, 44 Getafe y a 49 el Betis. No sé, la última vez que estuviste aquí, la situación pues seguramente era bastante peor. Es que no recuerdo cuándo estuviste, ciertamente. Pero ahora mismo, ¿cómo ves al equipo? Y ya, oye, añádeme esas opciones, si crees que sí o crees que no.
Porque pues es complicado, ¿eh? Abajo, es complicado, ¿eh? Porque semana estamos mirando que se puede complicar y sacar esos 42 puntos, y la siguiente semana estamos mirando a puestos europeos, ¿no? Pero es un poco, al final... Mira, antes comentábamos Argochi y yo que al final lo de mirar hacia abajo, es cierto que el Atleti en algún momento ha estado cercano a esos puestos, ¿no? Entonces, Europa es un objetivo que está ahí, pero yo creo que al final tienes que mirarte a ti mismo, ¿no? Lo más importante es mirarte a ti mismo.
Por eso esta temporada ha habido un momento que ha mirado abajo. O sea, porque le estaba saliendo todo tan...
Sí.
Que al final, que yo estoy de acuerdo con lo que comentas, que en realidad no has estado en una situación tan como para hablar abiertamente.
Sí.
Pero claro, es que las sensaciones,
sí,
como está diciendo el míster, las sensaciones que llevaba el equipo durante la temporada, pues te podían hacer prever cualquier cosa.
Sí, las sensaciones, o sea, ahora mismo pensar que se puede dar, pensar que el Atleti pueda ganar 4 partidos seguidos, pues con la sensación que tenemos es difícil
también,
pensarlo, es difícil, también, ¿no? De la misma forma que pensar que va a perder todo hasta el final también. Pues,
se
¿no?
ha empezado la quinta derrota consecutiva del Atlético de Madrid con la cuarta.
Ya, pero sí es verdad que, mira, yo por ejemplo el otro día, el primer tiempo, la verdad es que el equipo me dio una mejor sensación. Iniciando juego desde atrás.
Iñaki entrando por banda, muy bien.
Sí, pero producto de atraerle al equipo contrario, intentar tener balón, a través de la posesión, pues buscar desordenar al equipo contrario y buscar opciones, balones al espacio con mucho sentido, banda Iñaki. O,
sí, un balón de Yeray a la espalda.
Eso, buscando otras cosas, ¿no? Pero luego sí que me quedé un poco el segundo tiempo, pues con esa sensación que tenemos este año de que al final se opta más por el juego directo.
Nada.
Ganando muy poquitos duelos en campo contrario, más a estar ordenaditos y a ver si hay un robo que provoque...
Pero va también la obligación del resultado, ¿eh?
Claro. Sí, yo creo que se junta el miedo a no cometer errores groseros.
Ivón, ¿nunca te ha pasado?
La mentalidad también, el que el equipo mentalmente pues está muy bajito. O sea,
Ivón, ¿nunca te ha pasado que vas, pues es un 1-0 y ya estás, lo único que le pides a tu equipo es que intente que no haga el otro equipo nada y ya no,
sí,
le pides ni creer?
Sí.
Yo creo que estaba en esa fase,
es
todos cagados.
Eso, Mikel, se une. Mira, ayer le oía en la rueda de prensa a Plaza después del partido hablando del Sevilla y decía que los jugadores no, que a él lo que más le había molestado y lo que más le había sorprendido de su equipo es que los jugadores no se atrevían.
Eso es.
Que se quitaban el balón de encima.
Eso es.
Al final, yo lo digo muchas veces, el equipo se hace pequeño y yo,
claro,
creo que el Atleti...
Claro.
Se ha juntado este año mucho lo que dices tú, de que de eso, de
El miedo.
De miedo, no atreverte, no querer cometer errores.
Ves que cualquier acción en el área es un penalti de aquella manera.
Eso es. Que te salen las cosas al revés. Quitando, claro. Eso con el que el equipo se haga pequeño y que los jugadores en un momento determinado pues no se atrevan a hacer un regate, no se atrevan a hacer un pase complicado a meter el balón dentro por miedo a perderlo, no se atrevan a un uno contra uno, no, a ese tipo de cosas. Y muchas veces es mucho mejor. Pues en defensa, pegar un balonazo, quitarte el balón de encima sin sentido o no arriesgar, ¿no? El miedo lo que te hace es que te haces pequeño, el miedo a perder un balón y que le agrada el run-run.
Nadie quiere salir en esa foto.
Eso es.
Yo el otro día en la final de Copa, que la había con relativa objetividad, yo hubo un momento que la Real, que el Atlético de Madrid estaba comiéndose a la Real y la Real era como... No quiero hacer la cagada que nos cueste, que de hecho, bueno, luego les empatan a última hora, ¿no? Pero cuando iban 2-1, se veía que los jugadores de la Real era como, yo no voy a ser el que pierda el balón, que nos hagan la contra. Y el otro día, en la primera parte, y hay una jugada que es, de hecho, se fuerza el primer córner del partido, es un robo de Gorosabel que salta muy alto, se adelanta y todo el mundo aplaude, ¡buah, fantástico! Y yo decía, si ese pase llega a ir a otro jugador, y ese jugador juega a la espalda de Gorosabel y entra alguien, la gente diría, no está en su sitio, que no, las cosas no están bien hechas porque salga bien o mal. Gorosabel salta, ¿por qué? Porque Iñaki Williams está en inferioridad y va a él a ayudarle allí y dice, que me cubran las espaldas los demás. Pero ¿cuántas veces hemos oído? Es que claro, ha entrado por su zona, coño, pero es que si él tiene que saltar a ayudar a un compañero... en este caso el lateral derecho, esa zona deja de ser suya. Se ocupará un central, el otro central...
Vivian, que es central lateral derecho. O sea,
de hecho, Geray le cubrió...
Además, es un aspecto típico
pero que muchas veces no la gente no valora eso. Y la gente dice, es que entra por la zona de no sé quién. No pone ningún cartel, esto es de Yuri.
El día del Villarreal.
De hecho, el día
que cuando saltas exactamente igual, claro. Pero no llegas.
Le pasa a Lecue en el primer gol. Él salta al medio del campo, pero el balón ahí. Y Yuri también salta a medio campo y le gana la espalda a la zona de Yuri y luego a la espalda de Lecue. Pero habría que ver si han saltado bien o mal. No que luego les gane el sitio. O si los demás tienen que hacer los ajustes correspondientes. Y digo, en ese caso, como salió bien, todo el mundo diciendo, ¡qué bien, Gorosabel! Y yo le decía a uno que estaba viendo el partido conmigo, si por lo que sea, ese balón no termina así, hubieran dicho todos, ¡qué mal, Gorosabel! O sea, no puede ser que... Lo que decíais, lo que nos achacaba el oyente, ¿no? Que luego cuando pase... No, tenemos que opinar antes de que pase. Y el jugador igual, tiene que decidir antes de que pase. Y luego ya verá, luego, pues hombre, si acierta o al revés, si falla muchas veces, diremos, es un jugador malo, porque no elige bien.
Sí, pero Miguel, yo lo que noto mucho es, la diferencia que hay cuando tú inicias el juego, sobre todo en los reinicios, cuando inicias el juego y buscas superar la primera línea de presión del equipo rival, buscando la mejor opción...
Claro, que no se te escondan los compañeros.
No, eso es, pero una vez que has superado la primera línea buscando tomar buenas decisiones, buscando o meter el pase dentro con Jaure o con Galaxy o incluso con Sancet o el otro día estaba Berenguer, ¿no? O un pase como el que has dicho tú a la espalda de lateral que busque Iñaki profundidad por banda o Nico o tal. Eso todo tiene sentido. Y otra cosa es cuando vemos, como el otro día en el segundo tiempo, en muchos tramos, de que al final hay dos pases entre centrales y la opción es buscar un pase al duelo o los reinicios de Unai, que todo el segundo tiempo eran golpeo largo. Y claro, no tenemos jugadores poderosos en duelo aéreo ni para ganar la primera acción ni luego las caídas, ¿no? Al final le estás dando continuamente el balón al equipo contrario y otra vez te tienes que organizar defensivamente. Entonces la única opción de sorprender al equipo contrario es tras robo, haciendo una buena presión tras robo y a partir de ahí pues atacar, ¿no? En transición, que muchas veces el Atleti también ha basado el juego en eso, ¿no? Pero a mí sí es cierto que este año... Yo creo que un poco Ernesto opta por minimizar errores en inicio de juego y luego, insisto en que para mí el equipo se ha ido haciendo pequeñito, pues se ha dado ese el no tener juego, ¿no? El que el Atleti ha sido muy plano,
y muy diferente a lo que hemos visto en las dos temporadas anteriores, en las que el Atleti muchas veces era muy difícil contrarrestarle porque te metía el balón dentro, luego atraía a rivales y te lo sacaba fuera, buscaban balones al espacio, con velocidad, llegaba con mucha gente al área, y creo que no sé, hemos visto este año un Atleti muy plano y muy diferente, que es, a mí eso me llama la atención, vamos.
Miquel, dices que Sorlot tampoco.
Segunda zona, Sorlot está en es baja. Bien. Bueno, o sea que Asier no tienes ni idea, no va a jugar Sorlot.
No ha citado a Sorlot, pero bueno, era una posibilidad, ¿no? El caso es que parece que no va a estar para mañana. Hacemos una parada breve y después toma la palabra, porque tenemos que seguir hablando, ¿no?, de cómo vemos al equipo y también organizar un once para mañana. Digo que tomará la palabra Argoitz Ugalde, pero será después de la pausa.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Turchíos te invita a su feria ganadera y agroalimentaria. Este 1 de mayo por la mañana, disfruta del campeonato de Euskadi del perro villano de las Encartaciones. Deporte rural, pastoreo, esquile de ovejas y paseos en tren chuchú. Ganado, artesanía y productos locales. El 1 de mayo, ven a Turchíos. Turchíos coa Belchaincha, etanekasaritza soka.
¿Buscas un centro donde estudiar formación profesional? En el Centro de Formación Somorrostro te ofrecemos la mayor variedad de ciclos formativos de grado básico, medio, superior y cursos de especialización con formación dual, internacionalización y acceso directo al empleo. Ven a nuestras jornadas de puertas abiertas, en grupo o personalizadas, tú eliges. Infórmate o llámanos, somorrostro.com.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model E. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
¿Necesitas un reconocimiento médico deportivo? En Asfedevi puedes pedir tu cita online de forma rápida y sencilla, con pago seguro o a través de nuestra web. También realizamos revisiones médicas para clubes y entidades deportivas con gestión ágil y atención personalizada. Infórmate en la web de Asfedevi o llamando al 944 410 904 y cuida tu salud con profesionales.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento, en Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones. Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas. Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
Aquí seguimos en nuestra gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegi. Lo prometido es deuda. Argoitz Ugalde, adelante.
Sí, mira, comentando antes lo que estaba comentando el míster, Ivón, dándole razón en el tema de la presión que había el otro día en el partido, que al final eso también pudo atenazar mucho a los jugadores a la hora de la salida del balón. Pero hablando en general de la bipolaridad que estamos teniendo, en el sentido de que, mira, yo la última vez que estuve aquí también estábamos hablando si mirar para Europa, mirar al descenso, estamos un poco así, y yo creo que en los partidos también pasa un poquito lo mismo, ¿no? Nos está pasando un patrón que es bastante habitual en todos los partidos, que es que igual hacemos una parte buena, igual empezamos bien el primer tiempo, el segundo tiempo bajamos, o suele ser al revés, y yo creo que también el otro día los Osasuna, al verse por detrás en el marcador, quizás también apretó un poquito más y eso hizo también que nos costase un poquito más esa circulación de balón, que sí es cierto que vimos una salida de tres al principio, el Atleti estuvo cómodo, pero en el momento que Osasuna con uno más por medio campo nos empezó a apretar. Yo creo que al Atleti también le costó un poquito más el segundo tiempo. Yo creo que es un patrón que se está dando bastante durante toda la temporada también, no sé.
Bueno, vamos a apurar las opciones. No os voy a preguntar por Europa, porque esto simplemente es sumar puntos. Como siempre decimos, Mikel, para escapar de abajo hay que sumar puntos y esto te puede servir para llegar a Europa. Así que lo dejamos ahí como esa posibilidad.
De hecho, es el mismo camino.
Es el mismo camino, exactamente igual, y se trata, pues eso, de empezar a sumar puntos pues mañana mismo, ya sin ir más lejos, en el Metropolitano. Ha visitado a Gorosabel. Asier, ¿tenemos ya lateral derecho?
Para mañana.
No, no, digo, sí, tenemos ya lateral derecho.
Ah, no. No, no.
Ya sabes por dónde va la pregunta, pájaro.
A estas alturas de la temporada no podemos decir que tenemos lateral derecho. Bueno, salvo que ahora en los últimos, ¿cuántos nos quedan? ¿Cinco partidos? ¿Seis?
Seis con el de mañana.
Vaya Gorosabel, o vaya Areso, o vaya Lecue y arrasen. Hasta el momento, de hecho, si esa circunstancia no. Si esa circunstancia. Más ejemplos que hemos visto hasta Vivian jugando de lateral derecho.
Cierto.
Pues quiere decir que no, que haya sido uno de los. Haya sido uno de los agujeros negros que ha tenido esta temporada el propio Ernesto Valverde. Y yo creo que es verdad que es muy positivo el rendimiento que dio el otro día Gorosabel. Que le, yo puedo entender que le vaya a permitir tener continuidad. Pero a día de hoy no podemos decir que se haya concretado con un lateral derecho.
Pues yo opino que, como lo hizo bien el otro día, Valverde mañana le deja en la grada.
¿Ah, sí?
Seguro, seguro. Nos tiene acostumbrados a cosas de estas.
Yo os voy a recordar que Areso hizo un gran partido ante el Atlético en San Mamés.
Efectivamente.
Oye, igual recuerda eso, tira de la pizarra de aquel día.
Y lo de, también el partido del otro día, yo creo que influyó mucho que Jaure le sacaron muy pronto la tarjeta. Y muchos en el descanso decíamos, y Jaure el otro día iba acelerado, estaba en todos los sitios, y es que se veía que le tenía que haber quitado en el minuto 60-65, sí. Porque es que iba el tío como, iba como una moto a todos los lados. O sea,
sí,
se
hombre,
veía venir.
Pues porque estábamos todos muy nerviosos, imaginaos desde dentro, ¿no? En el equipo, en el césped, jugándose una victoria absolutamente fundamental. Yo creo que hay. Se excede el Bermeotarra en esta acción, que le cuesta la segunda tarjeta y la expulsión. Pero bueno, que hay que entender también la situación.
Y luego que acabamos el partido con Geray lesionado, con sí. Una sobrecarga. Que
Yuri, que ya está bien
Yuri,
y nos dio
Yuri
susto.
También, o sí. Sea, acabamos el partido como lo acabamos también.
Y Prados, que está por cierto con el grupo. Pero bueno, habrá que esperar, digo yo.
Y por Margot, sumar sí. Un poco a lo que comentas, sí. Mendy, ese Atlético Madrid que fue pretendiente a Areso en pretemporada. O sea, al final estaba sí. El Atlético Madrid detrás de él y acabó viniendo y vistiendo de rojo y blanco, pero en Surigorri, y entonces igual esa motivación extra que tuvo ese partido, pues igual Valverde pues le tiene en cuenta y lo coloca esta vez. Lo que pasa es que el rendimiento que nos está dando, la verdad que Areso esta temporada está siendo increíble. El otro día comentaba en una tertulia que estaba yo con Charlie Pouso, en broma decía a ver si nos habían traído a su hermano, pero la verdad que entre eso y mira, hablando de laterales derechos, también nuestro amigo Kevin Doyle el otro día daba una información sobre el tema de Hugo Rincón, que está en el Girona y que parece ser que el Atleti pues había intentado venderle el invierno, no sé cómo estaba ese tema, pero puede ser otro jugador que vuelva también para hacer la pretemporada.
Bueno, es que tiene que volver, ¿no? Luego ya la decisión de Tercis o lo que determine también la dirección deportiva del club. El tema del lateral derecho, por cerrar, Ivón, si quieres comentar algo sobre todo, digo porque ha sido el caballo de batalla esta
es
temporada,
que hemos hablado,
uno de ellos.
¿Eh? Hemos hablado todo el año de esa situación, ¿no? Al final, bueno, pues está claro que Ernesto ha intentado, no ha sido por no intentar opciones, porque lo último de Vivian, darle ahí dos partidos en esa posición y tampoco acabo de convencerle. Bueno, la verdad es que el otro día Gorosabel está bien. Gorosabel es un jugador que sabemos que no va a dar un 8,5, pero tampoco te va a dar un 4,5. Entonces, pues bueno, el otro día estuvo incluso por encima de quizá de lo que se puede esperar de él, ¿no? No tenía una pareja de baile cómoda y lo hizo bien, o sea, sí, lo hizo bien, o sea que yo entiendo que mañana seguirá apostando por
Gorosabel, yo también lo pienso, más allá de lo que nos decía Rocco, que yo creo que iba un poco en forma de ironía.
Sí. ¿Eh? No, vamos a ver, yo creo que más dudas Laporte seguramente, que está sin entrenar.
Pues, no, Laporte pues, yo no cuento con él.
Será Geray y Vivian y luego Yuri, que sí que parece que se ha recuperado bien, que eso me parece es. Importante que… Sí.
que eso, que se haya recuperado bien.
Y luego, pues, Galas y Jaureguizar, digo yo.
No, Jaure está sancionado.
Eso es,
Galas
Rego, y Rego, eso es.
En teoría, serán.
Y luego...
Y pues, no creo que cambie mucho, ¿eh? Bueno, no creo, oye, que cambie mucho día, de lo del otro día.
El otro día le dejó en el banquillo a Sancet.
Sí, y mira, yo en San Mamés estoy justo detrás del banquillo visitante. Me fijo mucho, me gusta fijarme mucho en tanto en el entrenador visitante como en Ernesto. Y la verdad es que la entrada de Sancet, hubo, sí es cierto que al final él hace dos jugadas de aguantar balón, sacar faltas, que fue importante para esos últimos minutos darle aire al equipo, pero antes de eso hubo un rato en el que hubo una jugada en concreto, que un pase largo que le gana el duelo el central muy muy fácil, que casi no lo disputa, y Ernesto se pilló un rebote, tiró el boli al suelo. Luego, seguido, hay otra jugada también que en el duelo también. Y la verdad es que con Sancet hay 10 minutos que... yo, viendo un poquito esa situación, fíjate que creo que mañana va a apostar por lo mismo que apostó el otro día.
Me fijé en el detalle que dice Ivón, y aparte de eso, en la presión también. Salió fresco al campo y en dos o tres presiones que fue un poquito andando, Ernesto estaba subiéndose por las paredes. Sí.
El equipo en general también estuvo a otro nivel de presión, ¿eh? Y sobre todo en la presión tras pérdida. Se veía que, bueno, que la cosa se podía complicar. Y es verdad que ahí sí se notó y sacó muchos duelos en esas situaciones.
Estamos pendientes de la convocatoria también del Atlético por sí, todas estas piezas que estamos comentando. Aquí nos aparece solo como disponible.
Disponible para jugar.
Había una contusión y... Pero bueno.
Bajas seguras... Jiménez, Janko y Lugman.
Y Lugman más Almada por sanción, en ese caso, porque fue expulsado en Elche. Bien, en cuanto al once, yo no sé si estáis de acuerdo, Mikel, lo que acaba de decir Ivón, en cuanto a que la parte ofensiva vamos a repetir.
Se ha sentido dolido así, le ha dicho, voy a buscar esto que...
Para completar la información.
No, ha sido lo primero que me ha parecido.
Arriba ves también...
pues encima vamos y te hacemos caso.
Mikel, lo de la parte ofensiva del equipo, mañana que Ivón nos dice que él piensa que va a repetir.
Yo
con
también.
Williams,
yo
con
también. Yo también.
Berenguer y
yo también.
Guru. Sí,
yo
¿eh?
También creo que va a repetir.
¿Asier, tú también? ¿O tienes algo que oponer a esta opinión?
No, sí, podría. Que va a repetir.
O sea, con Berenguer, los Williams y Guruceta.
A eso arriba, quieres decir.
Arriba.
No,
sí.
Yo mañana juega Sancet.
Yo estoy con Asier, ¿eh? Yo creo que va a jugar Sancet. Pero bueno, sí. Rocco, mañana Sancet, o bueno, si quieres cambiar algo más.
Mañana Sancet, más que nada tampoco le vi a Berenguer en una zona que estuviese cómodo. Entonces yo creo que mañana volverá a jugar Sancet y más que nada si se enfadó con él.
Y Guru, que lleva 15 bacalaos, a lo tonto, 15 lleva
no sé si
y menos mal. Bueno, y tanto, y tanto que menos mal. Si no más lejos el otro día.
Al principio de temporada que llegaría a 15 goles.
Bacalao, sí.
Eso es.
Oye, ¿y no dais ninguna opción a esas viejas manías de Ernesto Valverde de meter a Unai Gómez en partidos así de mucha trascendencia de segundo punta para presionar?
Puedes hacerlo tú tranquilamente, si crees que puedes hacerlo.
Yo lo dejo por ahí. Yo tampoco creo, pero lo dejo por ahí que por si acaso pasa.
Hay 5 cambios, Argoiz, así que puede ser esa también
una opción. No, pero sí que llama la atención Unai, ha desaparecido ya no del 11 inicial, sino de los 5 cambios también en los últimos partidos. Ha desaparecido.
Oye, por cierto, ¿cómo veis a Nico?
Pues es otra de las cosas que yo le veo muy recuperado. Es un jugador que se le nota enseguida el arranca para y la chispilla. Y el otro día, en la jugada misma del gol, ¿no?
El bacalao,
es,
sí.
El bacalao. Es capaz él de hacer esa jugada, ¿no? Al final, no sé, es sorprendente, ¿no? Que parando... esas semanas, pues que... Y luego con el cambio se llevó un rebote importante porque, claro, ahora está en el momento que él quiere jugar, ¿no? Pero no solo por el tema de que viene el Mundial, sino que seguramente también porque el equipo en ese momento necesitaba, tal como estás ganando 1-0, necesitas de esos jugadores y él se sentía en ese momento que podía aportar. Pero está claro que ahora está en un momento importante para él, que él quiere participar en el juego.
Y ya que ha salido el tema de Nico y su pubalgia, resulta que mucha gente decía, mira a Lamine Yamal, cómo lo ha hecho, tal. Se demuestra que no hay ni terapias fijas para eso, ni que haya ciertos seguros. Ya han dicho que Lamine es es probable que no juegue ya el resto de la Liga.
El propio Barça, en el parte sí. médico, decía que Liga no, pero que para el Mundial sí.
Que para el Mundial sí, claro, pero supongo que también habrá sido un acuerdo de él decir, paro en la Liga porque quiero llegar al Mundial. Pero, bueno, que ya está, que ya tiene un problema que le pone en duda a algo que estábamos diciendo, que Nico ha estado haciendo todo para llegar al Mundial, pues mira, Lamin le sale al revés.
Yo le vi muy prudente a Nico, muy prudente. No le vi como otras veces, o sea, no persiguió a nadie, no intentó recuperar balones. Arriba estuvo bastante activo, pero le vi muy prudente.
Hubo también una bronca de Yuri, ¿no? Ya pasó en otro partido.
También, sí, le pegó sí. una bronca.
Bueno, Yuri está a lo que está siempre, ¿eh? Sé, a lo propio que, y a lo de los compañeros
así
también.
Así que le ha dado un chungo. No le va
última,
a dar un chungo.
Sí, el calor y todo esto, pues, pero bueno, afortunadamente está en condiciones. Que digo que última pausa y vamos también a saludar a alguien más.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Let's go this
travel the world. Ven a Azul Marino y siente que viajas seguro y libre de verdad. Reserva ahora tus próximas vacaciones con el mejor asesoramiento y respaldo. Cancelación flexible, garantía de mejor precio y pagando a tu ritmo. 45 años siendo tu agencia de viajes. Azul Marino, New Travel.
Márcate un triple con Full Watt. Más de 40 años de calidad, profesionalidad y confianza. Te asesoramos en tus proyectos de iluminación LED como verdaderos MVPs. Visítanos en fullwatt.com. Wasen Bilbao Basket.
Residencia Archanda La Esperanza, una forma diferente de cuidar en un hogar tranquilo y privilegiado con jardines, parking y vistas espectaculares. Un equipo multidisciplinar que acompaña a cada persona con cercanía y profesionalidad. Plazas concertadas con diputación, privadas y estancias temporales para recuperación funcional. Residencia Archanda La Esperanza, bienestar, tranquilidad y confianza para tu familia.
¡Vamos, campeones! Desde Zubiarte os mandamos toda nuestra energía positiva. Después del partido tenemos buen plan para celebrar en los restaurantes de Zubiarte. Disponible en la cocina hasta muy tarde. Zubiarte con el deporte. Zubiarte con el Bilbao Basket.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda 8, Basauri.
Recta final de nuestra gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegui, las 3 y cuarto. Y sí, suele estar con nosotros todos los viernes y hoy también, aunque sea este ratito final. Aingeru Larrazabal, Arratsaldeon.
Egunon Mendi, egunon Gabarreros.
Muy buenas.
Aunque sea última hora, siempre claro es que un sí. placer estar aquí con todos vosotros.
Hoy desde la barrera, atento perfecto. A lo que íbamos diciendo, porque además
he estado estirando.
Tenemos un protagonista sí, extra, sí, ¿verdad? Sí. Así que, oye, pues venimos, ejerce de anfitrión.
Venimos con un gran amigo mío. Igual muchos de los oyentes que están por aquí suelen veranear por Marbella o por las cercanías.
Seguro.
Y la bodega San Bernabé es uno de los lugares míticos y emblemáticos de Marbella. Es mi gran amigo Jorge, y ahora él se va a presentar. Es marbellí y, oye...
Y del Atleti.
Desde el Atleti, eso es importantísimo, que nos lo cuente él, ¿no?
Sí, señor. Muy buenas tardes, Jorge.
Pues muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y nada, de Marbella que venimos aquí a... que me habéis metido en este marrón a Aingeru. Y nada, de decir nada, que soy Alex Chicale desde chiquitito, desde que nací, que mi primera camiseta fue de Dani. Y que, joder, si es que yo soy... Me corre la sangre roja y blanca por las venas. Y nada, que tengo muchísimos clientes allí en Marbella que son del Athletic, que me siento siempre como en casa y que la verdad que he venido aquí a Bilbao. Uh-huh. Me he sentido como en casa, estuve el otro día en San Mamés con mi mujer, lo disfruté como un enano y que nada, que toda mi vida y moriré siendo del Athletic y aquí eso no se va a perder nunca.
Camiseta de Dani y de los actuales, ¿algún jugador favorito?
A mí me encanta Dani, Dani Vivian me flipa.
Vivian.
Jauregui es un jugador que me parece que tiene mucha garra, que tiene mucho corazón y que transmite cosas que a lo mejor son diferentes. Después de épocas un poquito anteriores me gustó mucho Alquiza durante los años que estuvo en el Athletic, futbolista de muchísima clase. Y luego nada, Alcorta, Caranca, Amorebieta, todos los centrales duros,
ah, sí,
no. Todos me gustaban porque
ese es el perfil.
Yo era mi manera de jugar al fútbol, a mí me llamaban asesino, o sea que no había problema. Yo todo lo que fuera dar cera se me daba muy bien.
Y esto de ser del Athletic por esa zona, que nos consta que hay...
No.
Tenemos seguidores por todas partes. O sea,
no, del Athletic, hay mucha afición por el Athletic, yo creo que en toda España. Lo que pasa es que mi padre era extremeño, en Extremadura nunca ha habido equipos de primera división, ¿vale? O sea, no ha habido tradición de equipos en primera división, entonces todos los extremeños, o casi todos los extremeños, decidieron hacerse pues del mejor equipo del mundo, del Athletic Club, porque es el único que tenía jugadores nacionales, o por una tradición, o por una cultura que era muy... muy arraigada, y entonces pues los extremeños se decidieron por el Athletic, yo por tradición del Athletic, mi abuelo del Athletic, mi padre del Athletic, yo del Athletic, y todo lo que venga detrás será del Athletic,
¿no?
Seguro.
¿Y cómo ves al equipo?
Este año
ha sufrido, verdad, mucho este año.
Este año hemos sufrido bastante. La verdad que veo al equipo con falta de garra. Yo lo veo un poquito apagado, lo veo en momentos de los partidos desconectado también. No veo un equipo que tenga que junte bien las líneas, no veo un equipo que tenga un sistema de juego bien definido este año. Hay una manera de jugar muy, no sé cómo decirla, muy esquemática, demasiado esquemática, sin soluciones, sin variantes, y que además jugamos siempre con lo mismo. O sea, no tenemos otra manera de jugar. Solo sabemos jugar a lo que parece que se jugaba hace 10 años o 15 años. Y ahora del fútbol, yo creo que el fútbol moderno te pide una cosa muy diferente. Te pide tener muchas más alternativas, muchas más soluciones, variar mucho el sistema tanto en ataque como en defensa, las transiciones, hacerlas de una manera diferente. Entonces, este año la verdad que lo estamos sufriendo, pero tengo la esperanza de que el año que viene vamos a volver a donde estábamos, que es donde nos merecemos estar, que es siempre arriba.
Bueno, ¿todavía hay opciones este año o no lo ves, Jorge?
Yo creo que tenemos opciones, evidentemente, matemáticamente tenemos opciones de seguir luchando por Europa, pero sí que es verdad que le veo esa falta de espíritu al equipo como para luchar por cuatro victorias, que a lo mejor no es lo que nos daría matemáticamente la Europa seguro. Atlético de Madrid es un partido ahora que va a ser complicado, porque yo creo que Simeone va a apostar que todos los jugadores que salgan rueden bien para las semifinales con el Arsenal y que jueguen y que vayan a salir jugadores como Barrios, que necesita minutos y que va a aportar mucho al Atlético de Madrid. No sé si al final Sorlo será baja o no, pues eso
parece que
a
no,
última hora
bueno,
parecía que no, pero
pendientes.
Bueno, creo que Simeone va a plantear un partido fuerte, duro, y si sacamos los 3 puntos del Metropolitano, entonces sí, creo que hay muchas más opciones de clasificarnos a Europa.
Dame un resultado para mañana y hombre del partido, como hacemos siempre en Radio Popular.
Vale, te voy a dar el resultado que yo pienso que va a ser un 1-2, y bien, espero que Ollan Sanzet por fin dé el partido que quiero que este año nos dé.
Vale,
un
vale.
Partido bueno.
Que el otro día más no fue titular y bueno, mañana ya.
Sí,
yo creo que
ya mañana sí será titular.
Ajá, muy bien. Espere. Oye, Angueru, le vamos a fichar para la Gabarra, lo que pasa es que nos pilla un poco lejos.
Escucha, que yo sabía que poniendo cervezas y montaditos es el puto amo.
O como se diga.
O
sí.
Como se diga. Pero vamos, el piquito que tiene es que quita el puesto a más de uno por aquí. Menos mal que vive en Marbella. Me cago en la polla.
Pues Jorge, que gracias por estar estos minutos con nosotros. Que aproveches, ya ves en qué sitio hacemos la gabarra los viernes. Esto es
Bendy,
una maravilla.
¿O hacemos la gabarra allí?
Pues nada, o mira, también podemos hacer una gabarra ahí en Marbella.
Estáis invitados un día a venir a Marbella a hacer un programa. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, pa'lante, a Upaletti, y gracias por la invitación.
Gracias, Jorge. Bueno, pues nada, Angueru, que me vas a dar tú ya también resultados, si te parece, para mañana. ¿Cómo ves esto?
¿Cómo lo veo? Pues que aunque saque el equipo A, el equipo B, el equipo C, vamos a romper las estadísticas, somos el equipo aspirina que somos siempre. ¿Cuántos partidos llevan perdiendo seguidos? 4-5, 3-0 va a ganar Atlético Madrid.
Y hombre del partido, ni te atreves, ¿no?
Cerezo.
Mira, Jorge, por cierto, dice aquí uno... ese Atleti sale malagueño, no lo podría explicar mejor. Un abrazo para él, que lo sepas. Y dice que sí, que gracias. Y bueno, Echevarrieta, mañana, ¿qué hacemos? ¿Qué me dices como resultado?
Pues mira, yo me decanto por un empate a cero.
¿Y?
Y voy a decir... Geray, voy a decir.
Muy bien, 0-0, Geray. ¿Qué me dices, Argoitz?
Yo me voy a decantar por un 0-1 con gol de un jugador que está demostrando una garra y un coraje brutal.
Bacalao, sí.
Bacalao, perdón.
Ya los porque tres,
si es gol,
Rocco, Ivonne,
bueno, podría ser gol en propia
sí,
puerta.
Podría ser,
bueno,
sí, pero
no
es Bacalao.
Va a ser Bacalao de Yuri Berchiche.
Ah, bien, muy bien, perfecto.
Pero tenemos nombre para cuando marcan en propia puerta, ¿no?
Sí, Bacagol.
Bacagol.
Por eso. Pero bueno, Asier, qué raro se me hace preguntarte por la bolilla un viernes, pero es lo que hay. Mañana no estás con nosotros, rotación.
Bueno, y encima para una vez que me preguntas ya me habían quitado el resultado. Yo te voy a decir 3-1, Simón.
3-1
Simón.
O sea, Metropolitano, 3-1.
Sí, sí, correcto.
Bien, así me gusta, agafándolo, agafando esa victoria. Vamos enseguida también con Rocco. Y mientras leo, pues una última tanda de mensajes, porque aquí tenemos siempre muchísimos. Dice aquí, el otro día Gorosabel no dio un 8,5, dio un 10. Fue un gran partido, el de Andoni, ciertamente. Apa Cuadrilla, pido disculpas porque acabo de conectar y posiblemente se haya hablado. ¿Qué sabemos de la POR? Es que hay casco. Pues pensamos que no va a estar mañana, lo que pasa es que hay que esperar a la convocatoria. Habla a las 5 Valverde, luego tenemos entrenamiento, esa última sesión, y ya el viaje, ¿no?, a Madrid. Pero a las 10 lo que haremos será eso, dar la convocatoria y escuchar a Ernesto Valverde. Tenemos lateral derecho toda la temporada. Otra cosa es que ahí no lo veáis. Gorosabel está haciendo una muy buena temporada, dentro de lo que ha sido la temporada, de los mejores de la plantilla, pero parece ser que cuesta ver más allá de los de siempre. Bueno, que hay un problema en el lateral derecho no lo decimos nosotros, el propio Valverde, hasta el punto de que ha puesto un central como lateral derecho. Si eso no es un problema, pues nada. Creo que nos va a costar entender al nuevo entrenador. Que pongan bancos corridos en San Mamés y todos bien apretaditos, verás cuántos entran. Dice, cuando un jugador lo hace bien, le premia con día libre. En el Calderón, bueno, es Metropolitano, debería jugar Areso, porque ellos le quisieron fichar. Vale, con Tarsis Gorosabel va a ser titular siempre. ¿Cómo está el descenso?, dice otro. ¿Creéis que habrá alguna sorpresa? Pues es que ahí está el tema del rojo vivo, ¿eh? Con la victoria del Elche, el Alavés ha caído a ese descenso. Estamos
el Sevilla
allí,
está...
estaremos el sábado 2, el Sevilla marcando la permanencia y una situación compleja porque además ha cambiado de entrenador, en fin, un lío. Dice, el problema no es los que salgan, sino cómo salgan. Dice, me refiero a los del Atlético. Bueno, otros para... A ver, buenas tardes, ¿cómo les puedo hacer llegar vídeos del Atlético compuestos y cantados por mí? Son muy cortitos. En ellos habla de su escudo y filosofía. Otros para su afición y muchos más. Gracias. Ah, bueno, pues nos ponemos en contacto contigo. A ver qué, qué sorpresa es esa. Es que no tenemos más tiempo. Voy a leer un par de ellos más. Y ya me dice también Rocco su bolilla, que no sé si la tienes. Rocco, ¿sí?
Por supuesto. Siempre,
ah, vale, pues entonces
siempre
dime,
positivo.
Claro. ¿Y?
Vamos a ganar 1-2.
¿Y el hombre del partido quién va a ser?
De aquí a final de temporada, el hombre del partido va a ser Unai Simón, seguro.
Bien, dice aquí, son ciertos los rumores del Ecue y el City. Y creo que es alguien a quien conocemos, que nos manda este mensaje. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada, Eskerrik asko, Argoitz Ugalde, hasta la próxima. Ivonne Etxebarrieta, Rocco Gutiérrez,
Aguirre
Larrazábal, Jorge, nuestro amigo Marbellí, que hace así con el pulgar hacia arriba. Asier Elorriaga, que será hasta el partido de Mendizorroza,
sí,
que mañana ya sabes que no te aceptamos.
Muy bien.
Que estás de rotación. Es que eres casco amigo. Agur. Y Miquel, que mañana te espero.
Viérrate.
Hasta mañana. Agur.